Jueves 16 de noviembre de 2006, José Zuleta.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por su amistosa presencia aquí en esta casa de otra parte que tanto significado tiene para nosotros. Yo quería comenzar leyendo una de las últimas cartas, la primera parte de una de las últimas cartas que escribió Fernando González a mi abuelo Estanislao Zuleta Ferrer. Esta carta está fechada en Envigado en marzo 25 de 1935. Ese año, el año de 1935, además de esta carta, había nacido un mes antes Estanislao Zuleta Velázquez, y dos meses más tarde, o tres meses más tarde, esta carta moriría Estanislao Zuleta Ferrer. La carta dice, voy a leer la primera parte que me parece que ambienta un poquito esta noche. Querido Estanislao, hace tiempos que no te escribo. Después del viaje a Bogotá, me radiqué en Envigado. Terminé aquí el libro acerca del remordimiento y estudio, busco los modos para hacerme un animal poderoso. Acabo de llegar de la plaza. Me levanto a las 6, me baño y me voy a leer periódicos bajo de las ceibas. ¿Qué imagen de Colombia hay en el alma de un solitario que lee los periódicos bajo de las ceibas envigadeñas? ¿Cuál es la imagen de Colombia en 1935? Son las 9 de la mañana. Pasan por el cielo azul los aviones yanquis que llevan pasajeros y correspondencia para Bogotá y para Cali. El clarín de un gallo rompe el cristal matutino. Otro gallo responde. Bueno, muchas gracias por su compañía. Un poco la historia es que había una amistad entre mi abuelo, Estanislao Zuleta Ferrer, y Fernando González. Y esa amistad, digamos que se truncó por un accidente de aviación en el cual murió mi abuelo. Y a partir de ese accidente, Fernando González asumió en su interior la responsabilidad de ayudar a criar intelectualmente al hijo de su amigo, o sea, a mi padre. Por eso para mí tiene muchísimo sentido estar en esta casa, porque de alguna manera yo podría decir que en esta casa comenzó todo. Mi padre vivía en el barrio Prado, en Cuba con Chile, en una esquina, y los fines de semana, cuando llegaban los viernes, mi abuela Margarita le daba permiso para venirse en un bus de escalera hasta aquí, donde se bajaba y entraba a esta casa. Y yo creo que aquí de alguna manera empezó todo. Aquí orientaron las primeras lecturas filosóficas de Estanislao. Aquí pasó fines de semana mi padre muchas veces con los hijos de Fernando y bajo la tutela de Fernando. Entonces para mí es muy emocionante estar aquí esta noche. Gracias.
Le proponía a Pepe ahora, en vez de la presentación clásica, más bien una conversación acerca de ciertos aspectos de su trabajo artístico, y luego pues él complementaría con la lectura de sus poemas. A mí me llama mucho la atención que Pepe, hijo de un filósofo, de alguien que se destacó siempre por su trabajo intelectual, acudiera Pepe al verso, a la poesía, que transita otros caminos, digámoslo así, ¿no? En vez de del aspecto especulativo o exegético, pues más bien el intuitivo, el de las formas, el de la sensibilidad poética. Entonces, digamos que viéndolo desde fuera, ver ese o advertir esa entre comillas incoherencia entre lo que fue el padre y lo que es ahora el hijo, pues yo me mueve a preguntarle a Pepe, bueno, ¿cómo se dio esto? ¿Por qué de pronto su camino arrancó por otro lado, ¿no es cierto? ¿Cómo se dio? ¿En qué momento sintió el impulso de la escritura poética? Y bueno, a partir de eso, pues empezar a que nos vaya descubriendo su misterio, ¿no es cierto? Aquí en esta casa, ¿no?
Bueno, uno no sabe muy bien cómo ocurren las cosas que tienen que ver con las vocaciones o con los talentos. Pero yo puedo arriesgar una hipótesis. Y es que esto tiene mucho que ver con el ocio que generosamente nos brindó Estanislao a los hijos, al no habernos obligado a ir a la escuela, cosa que pues en algunos aspectos de la vida puede ser muy negativa, pero en el caso de la poesía pues puede ser positiva. Yo fui un hombre muy ocioso, un niño muy ocioso y un joven muy ocioso. Y en esa ociosidad había, digamos, una especie de felicidad de ser, de no tener alguien que esté diciéndole a uno tiene que hacer esto, sino que ese libre albedrío de alguna manera me llevó a mí a un gozo y a una relación con las cosas y con el tiempo que me permitió, yo creo, un poquito más adelante, porque yo empecé a escribir poesía más o menos a los 17 años, pues decir un poco esa felicidad que es haber podido relacionarse con las cosas a otro ritmo. Yo creo que eso es parte de la...
Me contaba en otra ocasión que tu padre, pues en cierta forma... se encargó, pues acabas de decirlo también, de tu educación o de la educación de los hijos, y que les leía por la noche pues autores desde una edad muy tierna, que de alguna manera es el comienzo, el origen de todo, supongo, ¿no es cierto? En las noches los reunía y les leía. ¿Qué les leía?
Bueno, más o menos entre los 5 años, yo tengo memoria desde ahí, no sé si antes. Desde los 5 años hasta los 14 más o menos, en que ya empezamos a protestar, hubo una costumbre, y era que nosotros, mis hermanos y yo, dormíamos en una misma, vivimos generalmente pues en casas grandes, y teníamos un cuarto para los tres grandes, eran cuartos grandes. Entonces mi padre llegaba ahí todos los días después de comer, y había un programa de leer cuentos. De acuerdo a la edad que tuviéramos, se iba como cambiando los autores o los, inclusive los géneros. Yo recuerdo que en esos años de innumerables lecturas, pues pudimos leer la Odisea, la Ilíada, casi todos los cuentos de Poe, los cuentos de Maupassant, todos los cuentos de Chekhov, todos los cuentos de Tolstoy, leímos El Quijote, leímos Las Mil y Una Noches, leímos La Divina Comedia, leímos algunas obras de Shakespeare, leímos algunos escritores colombianos como Tomás Carrasquilla, me acuerdo de los cuentos de Tomás Carrasquilla. Leímos también en algún momento una Había en la casa una como una enciclopedia de biografías de autores, y eran unas biografías como resumidas, y también leímos algunas biografías de autores.
¿Cuál era el ambiente? ¿Dónde se reunían? ¿Cómo era el ritual?
El ritual era el siguiente: nosotros terminábamos de comer en la habitación nuestra, que era la habitación más grande de la casa. Había pues las camas de nosotros y una gran poltrona que yo aún conservo.
¿La casa es la de Pablo?
No, nosotros vivimos en muchas casas. Nosotros tuvimos 17 casas. Todas de arriendo. Entonces, eso fue en muchos lugares y en muchas ciudades, porque pues eso empezó aquí en Medellín. Cuando mi papá se separó de mi mamá, yo tenía más o menos 4 años, y nos trajo a vivir con mi abuela allá al barrio Prado, a Cuba con Chile, donde él había vivido su infancia, la casa pues paterna que dejó mi abuelo, que después Juan Zuleta se le robó a mi abuelita por 200,000 pesos. Y en esa casa empezaron las lecturas, en la casa de mi abuela. Luego nosotros nos fuimos a Bogotá, y en Bogotá vivimos como en 4 casas, y en todas las casas hacíamos siempre, el ritual era que terminábamos de comer y había una hora, que a veces se iba a una hora y media de lectura, y era una lectura muy placentera porque él leía muy bien, tenía muy bonita voz, tenía una excelente relación con el texto, lo comunicaba muy bien, lo hacía vivir muy bien. Entonces yo creo que a mí me parece que más que haber que el contenido de esas obras, pues que son desde luego muy buenas porque eran obras de la pues clásicos de la literatura, también era muy 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 formador la manera como él leía, que era una manera muy viva, con un gozo del texto, con una emoción que transmitía obviamente al auditorio, al pequeño auditorio que éramos los hijos, y Yolanda, su segunda esposa, que también leía muy bien y a veces lo relevaba en el papel de lectora. Sí.
¿Y tu mamá aquí, quién es, cómo se llama?
Mi mamá...
¿Siempre hablas de Yolanda?
Sí, o sea, lo que pasa es que pues yo, mi mamá, digamos, mi mamá es María del Rosario Ortiz. Ella es una mujer que se conoció con Estanislao en Bogotá en el año 57, a finales del año 57. Era una mujer pues que de izquierda, que andaba pues con un grupo de mujeres muy revolucionarias en Bogotá, entre las cuales estaba Cecilia Caballero y otras burguesas rebeldes de Bogotá. Mi mamá era familiar de los Santos, mi mamá es Ortiz Santos, y pues no sé por qué era pues como la niña rebelde de esa familia, y se enamoró de mi padre, y de ahí nacimos 3 hijos.
El único no rebelde de la familia de los Santos.
Pues no sé.
Pues por lo que enumeras los libros que les leía hasta el lado, que veo también que tu infancia y tu gran juventud no te era muy ociosa, porque a esas alturas leer todos estos textos pues es un privilegio que muy pocos pueden contar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que y además a mí se me quedó ese vicio, pues eran lecturas que nosotros, por ejemplo, le decíamos a Estanislao, no, ese libro no nos gusta. Y él simplemente lo cambiaba por otro. Bueno, listo, no pasa nada, entonces cerraba el libro, vamos a ver este si les gusta. Había mucho, el sentido era el gozo. Eso tenía que gustarles para poder seguir leyendo, si no, no valía la pena. A mí me pasa, y tengo que confesarlo, y eso a veces pues podría producir vergüenza, que si un texto no se deja leer, pues yo lo cierro, yo no puedo seguir. Y me he perdido de leer por esa pereza, y por esa pereza y por esa ociosidad de que solamente leo lo que se deje, lo que me parezca bonito, lo que yo pueda leer, me he perdido de leer, por ejemplo, el Ulises de Joyce. Yo no pude terminar ese libro, me parecía muy harto, muy, muy vertiginoso, muy complicado. Eso. Y además también otros libros, por ejemplo, hubo una época en que se puso de moda Musil y había que leerse El Hombre Sin Atributos, y el que no hubiera leído El Hombre Sin Atributos no podía salir a la calle, eso era, pues, como muy mal visto. Yo le empecé a leer eso, yo me leí el primer tomo y en el segundo tomo no pude seguir y ya.
Para complementar esta educación tanto heterodoxa, acudió tu papá a profesores y maestros particulares, ¿no? Como uno lee las novelas o las películas que suceden en las familias, en las grandes familias europeas, ¿no? Donde la escuela, el colegio en cierta forma es algo que se prescinde y se reemplaza por un profesorado especializado.
Bueno, eso de alguna manera sí sucedió, pero no había, digamos, un plan. No había, digamos, un proyecto de educación con tutores como era la usanza, digamos, de las monarquías o de lo que tú llamas las grandes familias, ¿no? Estanislao siempre estuvo rodeado de artistas y de personas, pues, muy cultas y muy capaces. Y algunas de esas personas tuvimos el privilegio de tenerlas como tutores, inclusive algunas personas de esas son de aquí en Medellín. Yo, por ejemplo, tuve como profesora a María Eugenia Herrera, a doña Cecilia Gómez, a una arquitecta que se llamaba Luz Arango, que nos daba clases de pintura. Tuvimos músicos, en Bogotá tuvimos unos profesores italianos de música, en Cali también tuvimos profesores de música, tuvimos profesores de pintura. David Morales, un pintor de Cali, fue profesor nuestro. Profesores de literatura también tuvimos, pero no era una cosa planeada, sino que como había siempre un grupo de gente que rodeaba a Estanislao y en el cual había gente, generalmente docentes, gente que trabajaba, pues, en la docencia, pues Estanislao aprovechaba y los contrataba y les pagaba por horas, y nosotros de alguna manera tuvimos esa educación particular así.
¿Siempre llamabas a tu papá Estanislao?
No, yo a él le decía papi. Ajá. Sí.
Bueno. Pasada esa infancia donde ustedes eran, escuchaban sus lecturas, en los momentos posteriores también hubo, digamos, intervenciones tan directas por parte de él en la formación y en la iniciación en el conocimiento.
No, pues más o menos nosotros empezamos a revelarnos como a la hora de revelarse, que es la adolescencia, ¿no? Entonces ya a los 14 años, mi hermana, por ejemplo, ya se dormía, ya no le paraba bolas a las lecturas. Después ya...
¿Hermana cómo se llama?
Silvia Zuleta, la mayor. Después yo me encarreté con Jack London, me acuerdo, y ahí tuvimos una discusión muy seria con Estela porque él consideraba que ese autor era un autor menor, y yo estaba apasionado por Jack London, entonces yo le pedía que me trajera los libros de Jack London. Y él se hacía loco y me decía que no, que eso no valía la pena, que leyera otra cosa. Pues, ok, yo nada, yo la Jack London, entonces yo también aprovechaba que los amigos de él iban a las librerías, pues nosotros generalmente vivíamos en fincas o por ahí cerca de la ciudad. O hasta yo ya a mí me iba a las librerías y empecé a adquirir los libros de Jack London, y entonces me leí todo Jack London, me leí otros autores, que Truman Capote, por ejemplo, que me encantaba y que él no estaba como... le parecía, pues, que eran escritores como de segundo renglón, consideraba él, y a mí me parecían, pues, como grandes hallazgos, y ahí comenzamos como a empezar a alejarnos, y él también respetó, pues, que finalmente dijo, no, pues, ya lo que quiera.
¿Y las lecturas políticas no se dieron en ningún momento?
No, pues, o sea, a mí, yo asistí como a muchas cosas, porque él hacía, y él tenía de todo, grupos de estudios del Capital, grupos de estudios de psicoanálisis, del Centro Literario, él tenía de todo, pero pues él no nos obligaba a nada, entonces yo asistía y yo iba a ver, y lo que me interesaba me quedaba, y lo que no.
¿Y te parece buen método ese de que no lo obligaba a nada? ¿Por los resultados, digo?
Pues yo no creo. Yo creo que eso es muy mal método. Pero pues así fue.
De tus hermanos y hermanas, ¿algún otro también ha estado inclinado por la literatura, por la poesía, ya como práctica?
No, pues o sea, yo, mi hermano escribe, yo tiene una relación con la escritura, pero pues es una...
¿Cómo se llama tu hermano?
Fernando Zuleta, mi hermano Fernando tiene, él es menor que yo, él tiene una relación, él escribe y tiene unos cuadernos y son como unos diarios, unas, tiene cosas preciosas. Es muy buen escritor, pero él no tiene ningún interés distinto al cuadernito, que debe ser, yo creo que el verdadero interés que debe tener un escritor. Mi hermana Silvia no conozco nada de esa, pero mis dos hermanas menores, tengo una hermana que se llama Yolanda Zuleta, que es música, ella estudió composición musical en el Conservatorio de Florencia en Italia 7 años y es música y ahora trabaja como directora de la Fundación Yamaha en el área musical. Y la otra hermana menor estudió en Incol Ballet, pues ella es bailarina profesional, que pues ese es un colegio artístico que hay en Cali, y ahora es actriz de televisión.
Es curioso que ninguno con una visión o una inclinación intelectual, digamos, como filósofo, como ensayista, ¿no? Todo más bien por el lado artístico.
Afortunadamente.
Esa vena aún no te viene, porque yo sé que, como dices tú, Estanislao, alguna vez escribió un soneto dedicado, por supuesto, a Picasso, porque siempre estaba como rondando las altas cumbres, ¿no? Pero no podría decirse que su sensibilidad estaba dirigida hacia la poesía, ¿no es cierto? Él de pronto creo que escribió sobre Helder, ¿no es cierto? Y sobre el texto de Archipiélago, pero la poesía no estaba muy presente en él, como no lo estaba tampoco en su maestro, que era Sartre, que dominaba de la poesía, ¿no es cierto? Consideraba eso un mal inclusive muy grave, ¿no?
Sí.
Y ustedes, los hijos, en cierta forma, en vez de seguir el camino que el padre les abrió, se fueron por otro lado.
Sí.
Pues por supuesto eso trae, pues deja mucho que pensar respecto a los deberes y responsabilidades sociales, ¿no es cierto?
Bueno, no.
Que usted no,
pero hay que ser justo, hay que ser justo, Estanislao sí tenía una relación con la poesía,
sí.
Y no abominaba de ella, ni mucho menos.
No, exacto.
Estanislao fue, pues, además Estanislao también ha trabajado sobre autores colombianos, él tiene un libro sobre Luis Carlos López, tiene unos ensayos sobre León de Greiff, y conocía muy bien la poesía colombiana, era un gran amante de Porfirio Arbajacob, a quien conocía de memoria y decía con muchísima frecuencia. Era amigo personal de León de Greiff y fue León de Greiff un contertulio de mi casa. Yo conocí a León de Greiff y me aprendí poemas de memoria de León de Greiff y se los decía a León de Greiff cuando yo tenía 7 años y León iba a mi casa. Yo le decía poemas a León de Greiff y él se ponía a llorar de la felicidad de que un niño le dijera algo tan incomprensible. Entonces sí había, alrededor de la poesía sí había una atmósfera y una tertulia. Y él fue amigo de Gaitán Durán y le dolió muchísimo su muerte. Escribió una nota muy linda cuando murió Gaitán Durán, que por ahí está publicada en el libro Elogio de la Dificultad, por ahí está en los últimos ensayos. O sea, sí había una relación con la poesía. Era un gran conocedor de la poesía europea. Helderlin era su poeta preferido. Fue traductor de la poesía francesa. Hay tal vez la mejor traducción de Benedicción de Baudelaire es la de él. Inclusive Andrés Holguín lo reconoció, dijo, no, la suya es mucho mejor, y le pidió que se la dejara publicar en una antología que iba a hacer. Tradujo varios escritores, poetas, y entonces sí había como una relación. Él era sí. No, oyen.
Volvemos a empezar entonces.
¿Será? ¿Está apagado o qué? No.
Estamos apagados nosotros, ¿cierto?
Somos nosotros los apagados, sí. Bueno.
¿Conoció tu papá tus escritos, pues?
Sí, pues yo en esa época no me atrevía a las cosas que me atrevo ahora, pues. Era mostrar lo que hacía. Pero él conoció, pues, digamos que del primer libro que se llama Las alas del súbdito, conoció algunos poemas. No me dijo nada. Me dijo, eso suena bien, pero no me dijo nada más. No sé qué le parecieron. Por allá otros amigos que después me dijeron, pues después de que él murió, que él estaba pues como bien impresionado con eso, pero que él pensaba que yo debería ser un novelista o un narrador, y los poetas tenían pues fines muy trágicos, y pues ya ahí se volvía más papá que otra cosa.
Decís que a los 16 años empezaste a escribir. ¿Qué circunstancia, qué hecho te llevó a la escritura así de pronto?
Lo de siempre, un no. Un no.
A ver, ¿cómo así?
No, yo tuve, pues, yo creo que de mis primeros amores a esa edad, y fue ahí donde. Ahí fue donde empecé como a escribir poemas y. Sí, eso sí.
¿Por qué no como volvemos como a ese momento, lo recreamos? Como, es decir, estabas en tu casa, había una luz maravillosa que entraba por la ventana, estabas melancólico, y había un lápiz, un papel por ahí, sentiste la fuerza en medio, entonces es superior, soberana, de sentarte a escribir a partir de ese momento.
No, yo tenía un diario, yo hacía un diario desde hacía muchos años antes, un diario que era... muy libre, su estilo no era la reunión, pues una narración de acontecimientos diarios, sino que yo escribía ahí cosas. Generalmente también escribía como usted los sueños que tenía. en ese diario que lo llevaba más o menos desde los 12 o 13 años, y una vez en un cumpleaños me regalaron un librito que se llamaba Diario, y pues ya que estaba ahí el librito, yo empecé primero como a hacer algunas cosas ahí, y ahí empecé a escribir realmente en ese diario. Ahí yo por ahí lo tengo, y a veces miro cosas y digo, antes era mejor. Yo me dañé. Sí, era porque no había ningún interés en nada, era una cosa completamente libre, yo decía cualquier cosa, ¿sí? El color de la tarde se quedó en el mango maduro. Entonces, sí, cualquier cosa, yo iba diciendo ahí lo que se me iba ocurriendo, y cosas también de qué ocurrían en el día, los sueños, y en ese diario fue donde se cometieron los primeros poemas.
¿En qué momento sentiste que ya esta escritura que se daba de manera tan espontánea tenía que responder a algo serio? Es decir, que tenías que responder como poeta a una escritura mucho más elaborada, supongo, más compleja, como una indagación de las cosas.
Pues más o menos a los 22 años comencé a trabajar. Pues ya yo tenía una cantidad de cajas llenas de papeles ahí, y de ocurrencias, de cosas que se le venían a uno a la cabeza. Y de pronto empecé a mirar esas cajas y empecé a encontrar cosas ahí que me gustaban. Y entonces empecé como un ejercicio de botar lo que no me gustaba y de conservar lo que me gustaba. Y empecé después a mirar lo que me gustaba y a decir, bueno, yo creo que aquí de pronto hay algo que puede ser un libro de poemas. O eso había pues de todo, ¿no? Eso. Y empecé ya, como dije, a asumir eso más en serio. Sí, he hecho sonetos.
Pero ahora que eres una persona seria, ya con una trayectoria imposible, ¿sí?
Ahora también hago sonetos. Lo que pasa es que no se puede, ahora pues como los poetas son tan y lo, sí, el libérrimo es ya no, uno no puede decir que lo hacen y mucho menos mostrarlos.
Pero es que el oído contemporáneo sí se presta a esas formas que eran, pues que son clásicas y que respondían como a unas ciertas circunstancias muy particulares de memorizar la poesía. Hoy eso no lo tenemos, se ha perdido, porque hay otras cosas distintas, ¿no es cierto?
Sí.
El oído, es decir, un soneto, yo siempre que oigo que un poeta escribe sonetos, inmediatamente me pongo como en guardia, ¿no? Porque piensa uno que, pues, que es un ser por lo menos muy extraño, ¿no?
Lo que pasa, a mí me parece un divertimento, me gusta. En los últimos 5 años he escrito por ahí unos 4 sonetos o 5 sonetos por divertirme, por hacer el ejercicio, porque me gusta el reto, pues, de contar las sílabas, de rimar así como hay que rimar, de rimar que es tan prohibido y que es tan rico. A mí me duele un poco lo que ha pasado con la preceptiva poética. Y he oído, por ejemplo, a poetas muy notables y a quienes estimo y quiero hablar de una manera muy despectiva. Por ejemplo, inclusive he oído esta frase, es que los soneteros, como sí, como decir, pues, una cosa ya superada, completamente superada por la poesía libre actual y todo eso. Y a mí eso, no sé, a mí no me convence mucho, pues como esa soberbia sobre esas formas de la poesía, inclusive sobre otras formas que son la copla, que son las cuartetas, que a mí me parece que son formas muy hermosas y que pueden ser vigentes. O sea, el problema es que uno ya tiene otra tradición y tiene una cantidad de gente haciendo otras cosas y otros referentes, pero ¿por qué no se pueden hacer cuartetas como hizo Marc Ayam en las Rubayatas de una manera nueva? He visto por ahí, por ejemplo, gente que está haciendo sonetos ahora en Cuba, hay una gente que está haciendo sonetos en Estados Unidos y son poetas contemporáneos, gente joven. A mí me llama la atención eso, y me llama la atención también que haya gente que esté tratando de volver a los géneros, a las formas de la poesía que supuestamente están superadas.
No, son formas clásicas y de todas maneras el creador está en libertad de servirse de lo que necesita, ¿cierto? Tampoco hay que invalidar eso. Pero no deja de ser particular que alguien, una persona joven y vigorosa como tú, que saca sonetos, porque uno dice algo pasó en su formación, ¿cierto? Pero es muy particular. Pues. Bueno, entonces tú revisas tus papeles, todo aquello que venías escribiendo de una manera, digamos, natural, espontánea, y haces tu selección, tu primera selección.
Sí, pero yo hice mi primer libro, pero obviamente lo escondí, no se lo mostré a nadie durante muchos años. Ese libro se llama Las alas del súbdito, era un libro que tenía más o menos unas 80 páginas.
Es muy buen título.
Sí, es buen título.
No, digo que es un bello título.
Sí.
O tiene un bello título.
Tiene un bello título, sí. Yo no mostré esos. No se lo mostraba a nadie. Una vez por ahí William Ospina se aprendió de memoria uno de esos poemas porque yo se lo había prestado a un amigo que se llama Bernardo Gómez, y Bernardo Gómez me traicionó y se lo pasó a William Ospina, y William Ospina, como todo se lo aprende, un día lo dijo por ahí en una reunión de amigos, y entonces me empezaron a decir, bueno, ¿qué hubo, hermano? Pues ese poema es muy lindo. El poema aquel se llama Claudia, y entonces empezaron como a molestarme, leenos pues, mostrar lo que tenés, y ahí en alguna oportunidad leí pues con un grupo de los más íntimos amigos, no eran más de 7 amigos, a algunos les gustó y ya eso me dio un poquito de valor, pero yo seguí con eso guardado hasta que cumplí 40 años, pero seguía escribiendo. Cuando cumplí 40 años me asusté mucho, yo dije, no, esto esto aquí va a pasar algo, pues, esto ya me sentí viejo, dije, ya se me fue la vida, no hice nada, ¿qué es esto? Entonces, yo cogí ese libro, lo corregí, se lo di a leer a un amigo que se llama Horacio Benavides, que es un poeta de Cali, y le dije, mira, decime sinceramente vos qué pensás de ese libro, y él me dijo que le parecía un libro muy hermoso, y me invitó a que lo enviara a concursos a ver qué pasaba. Entonces yo lo mandé a un concurso en el Valle del Cauca que se llama Concurso Jorge Isaac. El jurado era Jaro Alvarado Tenorio y Ana Milena Puerta y otra poeta, y ellos declararon el concurso desierto, y además hicieron unas ciertas ironías sobre la calidad de los trabajos. Entonces yo me deprimí mucho. Eso fue en el año 2000. Entonces yo dije, no, pues eso debe ser muy malo, es que Horacio es muy buena persona. Entonces ya en el año 2002 volví a mandarlo a otro concurso y me lo gané, el de Río Sucio, y era el mismo libro que habían sido declarado desierto el concurso. Entonces yo me lo gané, y entonces ya dije, bueno, esto ya. No, yo después de eso me gané un premio con un poema, el premio de Descansen para la Guerra, que fue el último premio que convocó María Mercedes Carranza desde la Casa de Poesía Silva. Ahí hubo 20 ganadores y yo fui uno de ellos, porque estaban premiando, pero fuimos 20 ganadores entre 37 mil poemas. Y pues ya, entonces ya dije, bueno, no, esto ya toca tomarlo en serio y ya. Entonces el primer libro es del 2002, el segundo es del 2005 y el tercero es este que vamos a leer hoy.
Como para terminar, ¿qué autores, qué obras, digamos, te han acompañado ya en esta etapa en que sentaste cabeza y ya dejó de ser una ociosidad?
Pues en poesía.
No, en general, ¿no es cierto?
Curiosamente yo leo más prosa que poesía. Y últimamente he estado leyendo a Sándor Márai. Pues yo leo todo el tiempo, pues, entonces sería muy innumerable, pues habría que hablar de muchísimos autores, pero digamos que lo último que he estado leyendo es Sándor Márai. Me gustó mucho, me gusta mucho, creo que es un gran escritor, un escritor de los de verdad grandes, en el sentido antiguo, pues. Es un Thomas Mann, casi. O no casi, es. Leo mucha prosa, me gustan mucho los escritores norteamericanos. Estoy leyendo a Paul Auster, por ejemplo, que es un escritor que amo, que me parece un gran novelista. Me gusta mucho el género del cuento, leo muchos cuentistas. Leo mucho la literatura nuestra, la literatura latinoamericana, la literatura colombiana. Leo mucho, curiosamente leo más poetas nuestros que poetas extranjeros. Yo tengo grandes amores, pues los poetas fundamentales, llamémoslo así, pero y muchos de ellos son nuestros. Porfirio Barba Jacob es uno de ellos, Aurelio Arturo es otro de ellos, León de Greiff es otro de ellos.
¿Los aprendes también de memoria?
Los aprendo de memoria, sí. Sí, sí, eso también es efecto, también tenemos. O sea, que el país ya naufragó.
Yo soy un poco más optimista.
No sé. Pues es muy difícil decir eso, ¿no?
¿Qué dice? No, tomar mal. Espero que no sea la
respuesta. No. No, yo no sé, es muy difícil decir eso. Me gusta... me gustaría poder llevarme varios, ¿no? Pues eso sería lo ideal, pues, pero yo amo mucho un libro de cuentos de Truman Capote que se llama Música para Camaleones. Probablemente me llevaría ese libro.
Qué bien. Bueno, entonces yo creo que viene la etapa ya definitiva, la verdadera, la lectura de tus poemas.
Bueno, antes de empezar, yo quiero leer un poema de Fernando González. Yo estuve en esta casa en el año 99 con Fernando González, hijo, y él me trajo dos regalos. Nos citamos aquí y él me trajo dos regalos en esa oportunidad, un libro que se llama Una tesis y este poema. Y traje el poema tal como él me lo... Eso no es una fotocopia, eso fue lo que él me entregó. De alguna manera, en este poema está resumido lo que yo pienso que es la poesía. Por eso quiero leérselos y compartirlos. Se llama Poseerse. He sentido el premio de un ritmo lento, las ventajas de la mesura y de la propia posesión. A medida que practico este ritmo, voy siendo dueño en mí de todas las cosas buenas. Ya soy muy feliz y percibo a 10 pasos la suprema felicidad que me abrazará cuando me posea totalmente. Quizá yo pueda anunciar al hombre un paso nuevo, una danza novísima. Quizá pueda suceder que yo sea un anunciador. A juzgar por las alegrías espirituales que amanecen en los días de mis 36 años, un niño nuevo y risueño pisará otra vez la hermosa tierra esferoide y tibia. Un ruido alegre de cascos hiere mi oído. Fernando González. No, este es del padre, es escrito en Caracas en octubre de 1931 y fue publicado por Ecos de Gloria. No sé qué publicación es esa, no sé. Bueno, voy a leer pues unos poemas del libro pues que nos convocó aquí, que se llama Mirar otro mar, que es un libro que escribí, pues es un grupo de poemas que fueron escritos en la década del 90 y en lo que llevamos de la década del 2000, de esta primera década pues del 2000. El libro, pues yo tengo una manera de escribir muy distinta a la que pues se suele, de los que saben escribir poesía, que es que los libros giran alrededor de un mismo tema. Yo no he podido hacer eso. Entonces los libros míos todos son como sobre varias cosas y tienen distintos temas. En este libro hay varios grupos de poemas. Unos son sobre, que le dan el nombre al libro, que son sobre el Océano Pacífico. Yo he vivido la mayor parte de mi vida en Cali desde 1974 y allí el mar es el mar que está cerca, es el mar Pacífico. De alguna manera es el mar que yo he vivido, y es un mar que no es tan fotogénico como el mar Caribe y tampoco ha sido tan cantado como el mar Caribe. Yo quería hacer un homenaje a ese mar. Yo tengo una hija de 10 años que dice el mar de nosotros cuando se refiere a las posibilidades de pasear en el Océano Pacífico. Y lo otro es allá, más lejos. Entonces voy a leer de este libro unos poemas que tienen que ver con el mar Pacífico y otros poemas que están aquí y que tienen que ver con otras cosas. Voy a empezar con uno que se llama Árboles y que quiero leer porque para Fernando González los árboles eran muy importantes. Nada más abierto que un árbol, más dispuesto a que todo lo transite, al feliz albedrío de la lluvia, del pájaro, a que se aloje el nido, el peregrino en su sombra, el agua en la sabia certeza de su sangre, dado a la luz, a la noche, al frío, a la quietud del tiempo, al rayo, a la tormenta, a que el fruto se tiña de colores maduros. En el silencio de su serena majestad habita un canto. Bueno, este poema se llama 3 AM. Avanzo en la penumbra, tanteo formas, volúmenes que me guíen hasta ella. Descalzo por baldosas frescas, azul la noche sobre la tapia del patio, cruzo el umbral, entreveo su blanca presencia, deseo entrar en ella, sentir sus aromas, guío palpando mi mano hasta el secreto milagro de luz. Una góndola exquisita y sus hermosos frutos, el vitral que contiene los jugos que he soñado, mis ojos felices observan, olfateo, toco la fruta, mordisqueo su piel y su fragancia, paladeo su carne dulcísima, satisfecho y en paz vuelvo a la cama. Una duda me asalta, ¿la habré dejado abierta? Este se llama Seducción. Si tomas cada pétalo y con un beso le retiras la carne, cada vez que lo hagas se volverá más suave. Desnudarás girando la deliciosa antorcha y serás poseído por una pasión verde. Al final del despojo, sobre la hojarasca, retiras el terso núcleo de aristas geométricas y ella entregará su más sensual secreto, el blando corazón de la alcachofa. Este se llama Tinta Roja. En los mercados, dispuestos en pirámides, luz del sabor, cumbre del hambre, verbeja amistad de los calderos, fulgor del alimento, asalto vegetal, calor, color, prolongado recuerdo de un instante, tinta roja que canta por la sangre, punto y pigmento de las excitaciones, abraza cuando llega, desliza un recuerdo en la salida, invádeme ají, invítame a tu ráfaga. Este se llama Como los ángeles. Toma un ramito de albahaca tierna, de hojas pequeñas, llévalo a tu nariz y aspira. Aspira profunda, lentamente. Ahora ya sabes el aroma del sexo de los ángeles. Salmo de los días. Blanca dinastía de Asia, espiga de las inundaciones, nieve del trópico, lluvia en la boda, arena de marfil. Tu claridad gobierna la tierra, te caminan las palomas, los tordos en la tarde despintan una a una las líneas de tu mácula blanca. En el patio las tórtolas llevan la cuenta. Eres la cinta clara de los días en el sereno costado del plato. La tela que atrapa los sabores, el fondo en que cantan los colores, abasta tu bondad la despensa del mundo, nos nutre tu mansa compañía, que nos roce tu danza. Bueno, ahora voy a leer del grupo de poemas que le dieron el título al libro. Tumaco. Habrá que decir de ti, Tumaco, de tu pequeña bahía, de tu boca grande, y más abajo de tu río Mira. Habrá que decir de tu belleza soleada, de las muchachas sueltas, de sus cuellos altos y de la frescura del fútbol que juegan tus muchachos. Habrá que decir de los trasmayos y su paciente espera, de la justa partición de la pesca. La alegría descalza transita por la arena y sus cuerpos de abarco brillan como la chonta mojados por la lluvia, el mar y la fatiga. En las redes que atraparon los peces duermen, tejen sueños de plata, de faenas, de aventuras, de fugas embarcadas, se amacan. Los niños corren tras cangrejos naranjas y sin saberlo se entrenan en el baile y la gambeta que será su destino. El sol cae al mar y ya huele a leche de coco en las cocinas de Tumaco. Ensenada de Utría. Entre la selva el mar, sobre la lluvia llueve, aire, tanto aire, agua, tantas aguas, verde todos los árboles, peces todos los días, solo Salomón solo, solas sus dos mujeres, varada la ballena jorobada, única playa blanca entre las playas grises, nadie nada en la noche, el día duerme en la lluvia, fiesta de los cangrejos, el sol a veces sol, noche, cuerpos de aláfrica arden, maduras marimbas timban, llueve sobre la lluvia, llueve, en la hamaca cantan ya frescas muchachas. El Bajo San Juan. A barcos, natos, zapanes, caobos y chaquiros, abatidos, de la selva al estero, en el agua la sal, llano en el aire, flotan. La senda fresca los conduce cantando a los sabios carpinteros de ribera. Allí escrutan sus formas, quillas, codastres, la roda, las cuadernas. Elegidos, señalados, van a los astilleros de mangle y de palmiche. Armadores del bosque contemplan su quieta majestad, su manso acogimiento, y la inamovible espera se hace nave. Ahora felices, dóciles viajeros del estero, de los brazos del río, de los arduos recodos, de las desembocaduras, tocando las aldeas, los muelles de ribera, traficando la vida del estuario, cuando lleguen al mar y se sientan mecidos por tumultuosas aguas, recordarán que alguna vez fueron aire y que plantados aguardaron que su quietud fuera este viaje. Isaura vuelve a casa. Dejas el suave valle que soñaron tus ojos, asciendes los farallones destrenzando montañas, alcanzas la cumbre, traspasas la niebla y te vas deslizando por la rampa pacífica. Atrás Chicoral, el río de agua, Lobo Guerrero, los túneles. Cruzas la puerta magnífica de piedra y de musgo. Sin verlo, ya le sientes. Se pega, te abraza. El aire humedecido anuncia su extensión inaudita. Su sal aérea condimenta un sabor nuevo. Al lado de la carretera tejen chinchorros, labran canaletes, reparan potrillos, secan maderas, llueve, escampa, llueve. Aunque no le ves, todo lo predice. su salobre presencia inunda la sangre. Al fin, desde el piedemonte la bahía, encendidos entre la selva los barcos transatlánticos, hombres miran al mar, atisban la señal de una linterna, en el caney y el bulevar marineros rojos bailan con negras de colores, en los muelles del Piñal el aroma dulce de las maderas y el sonoro dominó de los estibadores aguardan los buques y la selva aserrada. Por las calles llovidas sartales de peces en las manos, el whisky escocés en las aceras, la tarde escampada en el malecón del parque, sobre las largas mesas del mercado los encocados, las cazuelas, el gusto del océano en la crema de jaiba deja marismas en tu boca. Es el mar quien te saborea y sabe feliz que ya llegaste. Bahía Solano. Cintura pacífica del agua, espalda del país, caricia en el rostro de la selva, viento de cola, susto de las naves, un campo de aviación sumergido en la lluvia. Recalados en las pescaderías, los hombres aguardan, las mujeres se mojan, la tarde se desliza, la vida escampa. El vientre amarillo de las albacoras, manojo de toronjil al agua hirviente, en la torre de control espantan el ganado, melancolía de la naranja en la mano, pastores del clima miran el cielo, ya no importa. Tampoco hoy habrá vuelo en Bahía Solano. Sobre las aguas. Descender, descender por los ríos como agua siendo cauce, siendo rumor, rápido, remanso. Dejarse ir, seguir siendo silencio, sombra en el agua, mar nacido en la guadua, movimiento de verdes, rodando sobre el oro sumergido, balsaje de los bogas, sabios de los recodos y meandros, de nombres tributarios, de peces titilantes, otra vez ser remanso, nevado que baja, que bebe el jaguar en las orillas, una niña hace ondas en el cauce sereno, ha guardado la luna al lado de su fiambre, arroja un guijarro a la corriente, un pez huye, un pájaro se espanta, bajar, bajar, volar sobre el lecho en la alfombra gramínea, sobre la sangre de los Andes, seguirle en su fuga hacia el calor, donde renacerá vaporosa, humo de agua, nube, y otra vez páramo y música líquida sobre la que navegaremos felices otra tarde. Bueno, y este, que se llama Gratitud. Y con el cual terminamos la lectura. Atisbo la infancia como un débil fulgor de imágenes remotas. Atrás todo es soluble. Recuerdos confundiendo aromas y sabores. Infancia y sed. Caricias y castigos. Música en el silencio del patio. Esplendor de una niña cruzando la paz de mi nombre. El gato dormido sobre el perro que sueña. La radio cantando. El vapor. Las lentejas, la salvadora voz de una madre reciente entibiando el miedo de la noche, la armonía de palabras que leía mi padre, los globos ardiendo en el aire feliz de las noches de diciembre, la luz casi mía en los ojos de mi hermano, mis hermanas bañándose en la lluvia, el placer glaciar de un helado de lulo, el conejo de la luna en la luna, el mensaje perdido en la cometa enredada, el mar inaugurando la alegría del cuerpo, la fugaz emoción del pez en mis manos, el ladrón de Bagdad, la enfermera, el remedio de su risa, el ajedrez donde fui peón, dama y monarca, la nariz reventada por el honor de mi casa, el susurro de azúcar en la flauta traversa, la nítida sorpresa de un pájaro, la oración que aprendí a escondidas y que decía en silencio para no molestar al padre ateo que Dios me dio. Atisbo la infancia disuelta en olvidos y sé que en ella está todo cuanto puedo cantar. Muchas gracias.